1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Bonita pero intolerante Díaz. ¿Y qué tal, Cuba?
¿Por qué me pones esos carteles?
¿Bonita?
No, ¿seductora? No, lo de intolerante.
Bueno, por algo que... En fin. Porque a veces, usted sabe, cuando Lisandra a alguien le cae mal, se le nota.
Es que se pierde un poco la paciencia, pero nada. Luego me relajo nuevamente.
Entonces falta que
No me pongas carteles, que se me quedan.
Ah, de seductora sí te conviene.
Sí, ese sí lo puede.
En fin, la ciencia ha derrumbado uno de los mitos más grandes de la historia. Para muchos, hacer el amor con las medias o los calcetines puestas era sinónimo de falta de amor o de una imagen antiseductora. Pues un estudio de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, en Holanda específicamente...
¿Qué tan bajo?
Al punto de las medias. Ha demostrado que intimar con medias puestas facilita que nuestras labores amatorias sean más placenteras y exitosas teniendo los pies calenticos.
¡Ay, mira que inventan! ¡Ay, mira que inventan! Estos científicos me tienen.
Antes, cuando uno era muchacho, las amiguitas te decían, ¿tú te imaginas fulano con media puesta, en cuero con media puesta? Y era lo peor. Pues fíjate, esto ahora, de ahora en adelante, es lo mejor.
Pero fíjate, seguro que es que hicieron el estudio este en tiempo de frío.
En una nevada.
Y es verdad, señores, que ¿quién se concentra con frío? No, señor, además, no digas tú los pies. No vamos a hablar de otra cosa. De otra cosa que también se complica con el frío. Y entonces, yo los entiendo. Es verdad que lo que hay que estar es cómodo. ¿Cómo uno se sienta cómodo? ¡Qué bobería! No, además, no le mire para los pies y ya. La gente coge una lucha con las cosas.
Sí, yo tenía una enamoradita que me decía, yo solamente, antes de empatarme con un tipo, le miro los pies. Pero yo, a mí los pies, ¿sabes? Si no tiene los pies bonitos, no me empato.
Ah, no, si es un fetiche con los pies, no, eso. Exacto. No.
Y yo le decía, oye, pero la primera vez que nosotros nos empatamos, nada que ver. Yo no andaba cubierto por los pies, andaba con zapatos, andaba vestido. Y tú lo que eres una mentirosa, digo. Pero en fin, cada cual tiene su invento como quiera.
Ya estás inventando. Hoy, ya la conclusión que hay que sacar de este cuento es que él tiene unos pies bonitos.
Bueno, eso sí es verdad.
Ay, yo sabía que él caía ahí. Eso sí es verdad. Yo un par de veces lo he visto con mis sandalias. Sí, tienen los dedos organizados.
Organizados, claro.
Está bien.
Sí, no, al lado de lo tuyo que parece gigotea. Señores, yo les voy a tirar tomar una imagen a las... no puedo decir hermosa porque
no. ¿Puedes creer que no?
A Lisandra con sandalia. Mira, el dedo del medio es algo así como...
Y después dices que
como una jirafa de cuello largo.
Después dices que soy intolerante. Pero es que lo tuyo no tiene nombre. A ver, vamos por lo que vamos,
porque hoy tenemos un invitado de lujo, periodista independiente, bloguero, expreso político y defensor de los derechos humanos, amante de la música y el deporte. Su nombre es David Águila Montero y con él estaremos conversando estos 1800.
Hola David, ¿cómo estás?
Hola, Dios lo bendiga, Lisandra, tía Juan. Quiero decir una cosa, que estaba viendo ahora el problema de los pies con calcetines, pero hay una cosa muy importante en esto. Hay personas como en el caso mío, en el caso Juan, que no tenemos pelo en la cabeza y a veces usando, yo creo que... usando un sombrero o un gorro, yo creo que también forma parte de eso.
Hombre, claro, sí, lo sí. Importante es estar cómodo. No, eso sí está clarísimo. Pero, David, bueno, primero...
Bueno, pero primero felicidades, David, porque por el nuevo integrante en tu familia. ¿Cómo se llama tu bebé?
Valeria Nazaret.
Uy, bellísimo el nombre. Bellísimo el nombre. Y me pregunto si tuvo algo que ver el bautizo con esta experiencia que han vivido recientemente toda la familia, porque tengo entendido que tú y tu familia formaron parte del último vuelo que salió desde Panamá a México, que estuvieron varados ustedes en Panamá un buen tiempo. Y de eso, todo eso vamos a estar hablando hoy. Y cuéntame un poco de cómo fue vivir la experiencia del nacimiento de tu hija en Panamá.
Bueno, Lisandra, eso fue algo grande. A pesar después de haber pasado por una situación bastante difícil, engrososa, lancha, montaña, eso fue increíble. Pero bueno, cuando llegamos a Panamá, la mano de Dios fue tan grande y sus ángeles nos rodearon, tocaron nuestras vidas y fue de gran bendición. La niña fue de gran bendición, no solo para nosotros, sino para todo el pueblo panameño. porque todo el pueblo panameño se solidarizó con el nacimiento de Valeria. Le pusimos Nazaret porque nació en un lugar que era de descanso espiritual, se llamaba Nazaret, de la Iglesia Católica, donde nos acogieron ahí, y ahí le pusimos el segundo nombre como Nazaret. Y fue de gran bendición esta bella niña para nosotros. Verdaderamente agradezco mucho al pueblo de Panamá, a todos los amigos que nos ayudaron, incluso hasta para el viaje del avión, porque nosotros no teníamos ni un medio, gracias a Dios. Vinimos en el último vuelo, pero fue una lucha bastante dura contra, emigración y contra Cancillería. Esto fue, increíble. Tuvimos que pasar por momentos difíciles de tener que ir a la frontera, virar de nuevo, resolver el problema que no estábamos en el listado. Mi esposa tuvo que ir con la niña a Cancillería, hablar con la canciller, después con inmigración. Eso fue, yo hice algunas declaraciones respecto al mal trabajo, al descontrol que tiene lo que es la parte de inmigración, que incluso le dije al segundo de inmigración, o sea, le dicen, no recuerdo, el comisionado, subcomisionado de inmigración allí en Ciudad Panamá, y le dije que ustedes tienen un defecto muy grande que puede afectar un día al pueblo de Panamá, y ojalá nunca suceda. Si un día van a entrar unos terroristas a Panamá, no va a suceder, no va a haber un control sobre esa persona, y van a poner una bomba y van a acabar, van a hacer cosas increíbles que van a acabar con la situación en Panamá. Entonces, eso fue una de las cosas que yo más exigí, el problema era el mal trabajo de migración y el control en los ciudadanos, los extranjeros que entran al país.
Y cuénteme algo, porque tengo entendido que antes habías viajado a Uruguay invitado, y me pregunto por qué no aprovechaste esta oportunidad en que saliste de Cuba a Uruguay y seguiste camino, si es que en ese momento también era parte de tu proyecto personal salir de Cuba.
Sandra, a pesar de que verdaderamente yo había sido amenazado en varias ocasiones de ir a prisión de nuevo después de haber estado...
No, y había estado preso,
11 años de prisión, me habían amenazado de nuevo, incluso antes de ir a Uruguay. Pero como había un compromiso moral, un compromiso, yo soy así, no me gusta quedar mal. El diputado más joven de Uruguay, Felipe Algorta, un gran hermano, eso es increíble, él se portó muy bien, él puso toda su responsabilidad sobre nosotros, los tres que fuimos. Y yo tenía que volver a Cuba. Con el dolor de mi alma, verdad, te voy a ser sincero, no ganas me quedaban de quedarme en Uruguay. Muchas ganas me quedaban, porque al ver la situación en que yo me encontraba, de volver a Cuba y decir, si vuelvo, me vuelven a meter preso, pero tengo que volver. Y volví a Cuba de nuevo, y después aproveché la oportunidad de Ecuador para salir por esta vía.
No, y en esta ocasión llevaste a toda la familia.
Sí.
¿Y no tuviste miedo de llevar a tu hija, a tu esposa embarazada?
Imagínate, Juan, habían dos decisiones. O nace en Cuba bajo una represión, bajo una doctrina comunista, o tenía que coger la otro riesgo, llegar a Ecuador, o nací en Ecuador o nací en la travesía. Y eso fue la decisión más difícil en mi vida, pero tuve que tomarla así. Y gracias a Dios, todo salió bien.
Claro, que enhorabuena que haya salido bien, y qué bueno que salud tiene la niña. Pero digamos que ahora la niña es ecuatoriana, es...
Panameña.
Panameña, cubana. Mañana, si hay un juego de pelota entre Panamá y Cuba, ¿a quién tú crees que le vaya tu niña?
Tendrá que irle a Cuba, ¿viste? Porque es cubana, mucha honra, cubana, mucha honra.
No, pero eso me resulta tan interesante, esto. ¿Cómo resuelven la situación legal de ella? Porque ha llegado muy pequeña a Estados Unidos, pero no nació aquí, nació en Panamá. ¿Les dio tiempo a ustedes inscribirla? ¿Ustedes quieren hacer los papeles para que también sea cubana legalmente, además de su idiosincrasia, que va a crecer en la familia cubana?
¿Y americana?
En Panamá la inscribimos panameña. Y también ahí fuimos a la embajada cubana, hicimos los trámites legales para después hacer la inscripción de ella. Tiene que ir a Cuba, esas cosas, pero ya tenemos un papel que fue de una manera inscrita, pidiendo lo que es la parte de ciudadanía cubana. Vamos a ver después, a ver cómo podemos hacer los papeles para que ella sea también ciudadana cubana, porque, como te digo, a mucha honra, yo siempre voy a amar a mi patria, a mi bandera y a mi gente.
Claro, pero también ella va a amar a su tierra natal.
Claro que sí.
Mira, lo mejor que hace es que no vea la pelota.
ya decidirá. Yo creo que eso de la nacionalidad, de la idiosincrasia, es algo que surge naturalmente, ¿no? Mm. Hay personas que vinieron muy pequeñas a Estados Unidos. Yo lo veo porque tengo amigos en la escuela, constantemente trabajo con personas que se sienten así, personas que nacieron en este país y que se sienten cubanísimas y hasta la médula. Y personas...
Mi nieto tiene 3 años y dice que él es de vertiente. Dice que él es de vertiente Camagüey. ¿Quién lo entiende?
y sé que hay personas que vinieron muy pequeñas, pero que nacieron en Cuba, y ya tú ves, y que se sienten muy americanas, que sienten que este es su país. Y hay gente que no decide y dice, no, las dos y ya. Y que es increíble. Yo creo que es un camino personal que cada quien recoge, cada quien elige también. Así que no te preocupes, que Valeria Nazaret ya decidirá cómo se siente.
Claro que sí.
Claro.
Vamos a hacer una pausa, David. Enseguida regresamos. Amigos, mantengan la sintonía, que seguimos conversando.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacalle,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Amigos, escuchan Radio Martí o Sirius XM, canal 153, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar al internet hasta sus propios oídos.
Amigos, hoy estamos conversando con David Águila Montero.
Sí, pero antes vas a dar los emails para que las personas se comuniquen con nosotros.
Claro que sí, encantado. Papel y lápiz, amigos, que se los voy a decir porque nos encanta que nos escriban. Es 1800online@gmail.com. Con 1000 con letras, 800, online@gmail.com. Y como les decía, hoy estamos conversando con David Águila Montero.
Periodista independiente, bloguero, expreso político y defensor de los derechos humanos. Según su perfil de Twitter, es amante de la música y del deporte.
Así es, y ha vivido una historia impresionante porque ha emprendido junto a su familia el viaje desde Ecuador hasta Estados Unidos. Fue de los cubanos que estuvo varado un buen tiempo en Panamá y salió en el último vuelo desde este país hacia México en el puente aéreo que se hizo para aliviar, para salir de la situación migratoria de muchos cubanos que estaban allí. Pero David, digo aliviar porque realmente eso es lo que tenía en la mente, porque sé que en Panamá quedan unos 1000 cubanos. Ese es el reporte que recibimos hace unos 5 días, ese es el último reporte que tengo yo en la mente, y también nos decían que continuaban llegando cientos de cubanos diariamente. ¿Cuál fue la situación que dejaste atrás en Panamá?
Bueno, la situación, mira, Lisandra, hay algo que me levantó la curiosidad, y le voy a ser sincero, sin que a nadie le duela, tanto los panameños, tú me entiendes, como los que me dieron abrigo. Hay algo muy curioso en esto. Panamá tiene algo que por muchos años los tiene sumergido en ese recuerdo de cuando en 1961, cuando Estados Unidos tenía parte ahí en Panamá, que murieron 2 estudiantes. Y les voy a decir, yo creo, comprendí una cosa, todavía actualmente el pueblo panameño, el gobierno, le tiene, o sea, tiene ese rencor, ese odio sobre los americanos. Creo que eso ha formado parte también de este problema de la migración, porque Costa Rica, 8000 cubanos pudo sacar, así de esa manera. Entonces, Varela, presidente Varela, tan solo con 1300 y se está quejando. ¿Ya me entiendes? Es una situación que verdaderamente lo entiendo. Agradecemos que Panamá nos haya dejado entrar, nos haya dado comida, dónde estar, eso lo entendemos. Pero él no tiene por qué obstaculizar, ¿tú me entiendes?, esta relación que que empezó con México para que los demás cubanos puedan seguir hasta Estados Unidos. Y creo que esa historia que pasó hace muchos años ya es hora de olvidar. Japón sufrió una segunda la bomba atómica, y sin embargo Japón actualmente es un país muy desarrollado y ya sacó, eso quedó en el olvido, ¿ya me entiendes? Entonces creo que esto ha repercutido mucho, porque yo he hablado con muchos panameños y me han hablado muy mal de los americanos. Así mismo, le tienen un odio increíble.
Y creo entonces, ¿tú crees que este espíritu nacional es lo que está llevando a obstaculizar cualquier continuación de este tipo de proyecto? Porque yo también me imagino, David, que en
nacional,
algún momento...
No, antiamericanista.
Sí, y es que también yo me imagino, David, que en determinado momento los gobiernos tienen que decir, hasta aquí, este es el final. Claro que eso no resuelve una crisis, no porque alguien lo diga por decreto. Pero yo, por ejemplo, sé, lo sabemos por las noticias, que Costa Rica... Uh-huh. Despidió a su último grupo de cubanos, y yo sé que siguen entrando cubanos por Ecuador, se siguen acumulando en Panamá. El próximo paso es Costa Rica, por supuesto. ¿No crees tú que en algún momento es simplemente el gobierno dice hasta aquí ya, y no tiene que ver necesariamente con
ese una sentimiento? Posición anti Estados Unidos.
Sí.
Bueno, no sé qué decirte, pero yo lo viví, yo estuve ahí y conversé con muchos panameños. Y no sé qué decirte con respecto a eso. Sé que la emigración la provocó el mismo gobierno cubano, vamos a ser sinceros. La ha provocado por hace 57 años. Las personas cubanas, muchos han emigrado por el problema político en Cuba, que yo incluso a muchos cubanos que conocía ya les he dicho, caballero, ustedes no están emigrando por problemas económicos. Todo lo que está sucediendo en Cuba es problemas políticos. Dejen el temor ese que viven actualmente, ¿ya me entiendes? Entonces, no sé qué decirte con el problema del presidente Varela, del pueblo panameño, pero incluso hay una situación difícil en migración en Panamá. Ahí había una pareja que estaba en el listado y los dos niños chiquiticos no estaban. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya me entiendes?
Claro.
Pero con respecto a que el presidente del pueblo panameño, el problema del odio a los americanos no repercuta, es por el problema de tantos emigrantes. Bueno, Puerto Valdía está cerrado, la frontera está cerrada, porque amistades mías que están en Ecuador me lo dieron. No han salido nadie de Ecuador por eso. Incluso lo más probable es que los cubanos que estén en Ecuador los deporten para Cuba. ¿Ya me entiendes? Que si los deportan para Cuba, bueno, ya ahí ya decía... Puede ser que ya no entre más ningún cubano.
No, es que hay un asunto importante, y es que el principio de esta crisis se da en Ecuador por la entrada. Y es verdad que a partir de diciembre es mucho más difícil obtener una visa porque se eliminó el libre visado ecuatoriano.
Pero hay cubanos que vivían hace mucho tiempo en Ecuador. Uh-huh. En el caso de una cantante que estuvo acá en el programa, Wanda López, y ahora está en el grupo de cubanos que quiere venir y dicen tienen siete... temores de que los vayan a deportar. Pero no, en esos casos a ella no la pueden deportar.
Y es que hay muchos, Juan, que ni siquiera lograron que lograron entrar a Ecuador antes de que se eliminara el libre visado, y que no pudieron cambiar el tipo de visa que tenían. Uh-huh. Están ahora mismo ilegales, aunque esta terminología no es la que usa el gobierno. O sea, no es un problema, digamos, no es una ilegalidad no tener documentación. Pero
es indocumentado, no es ilegal.
Efectivamente, ¿no? Pero igual hay personas que simplemente arbitrariamente las recogen, las llevan para el Hotel Carrión, que de hotel no tiene nada, es un centro de detención. Uh-huh. Y de ahí deportación es casi lo mismo. Así que el principio de toda la crisis está en Ecuador y no se ha resuelto, porque quedan personas ilegales.
El principio
ahí
de la crisis creo que está en Cuba.
No, claro.
En Ecuador.
Claro, por supuesto que sí, pero bueno, en esta vía que estamos ahora mismo conversando, ¿no? Y realmente es tremendo, ¿no? Es muy difícil. Y yo a veces me pregunto también, David, cuando saliste de Cuba, ¿sabías a lo que te ibas a enfrentar? ¿O en Cuba no hay conocimientos de esta crisis, de todos los trabajos que se pasan en esta trayectoria por Latinoamérica?
No hay conocimiento, no te creas, no hay conocimiento. Yo más o menos me imaginé lo que hasta lo máximo. Yo siempre trato de imaginarme hasta lo máximo, que lo que pueda esperarme, ¿ya me entiendes? No es que me lo hayan contado, ¿ya me entiendes? Pero no, difícilmente. Los cubanos en Cuba no saben la vida real lo que les espera en la travesía, solamente Colombia, que es la parte más difícil de esta travesía.
Ya, ¿y has pensado ir poniendo cosas en tu blog? ¿O lo has desechado totalmente ya tú?
Juan, en estos momentos primero estoy pensando que me acaben de dar los papeles, ponerme a trabajar y empezar a tener mi espacio, aunque sea una hora o dos horas diarias, para dedicarme al blog, a lo que es el Facebook, lo que es el Twitter, todas esas cosas que yo tengo. Pero primero tengo que pensar, claro,
en organizarte, yo lo entiendo, acabas de llegar y hay que organizarse. Pero es que hay muchos que seguimos tu blog y decimos, ¿por qué no tiene abandonado, no?
Además, sí, con todas las historias que tienes para contar.
Sí, sí, lo tengo abandonado, verdaderamente sí lo tengo abandonado. Eso sí, no me quedé. Llevo 6 meses también en esta travesía también ya.
6 meses, ¿no? Que se dice sencillo, pero es la mitad de un año completico, pero afortunadamente lograste
la vida te premió. La vida te premió.
¿Y cómo podemos seguir tu blog? Porque ya aquí te estamos casi obligando a actualizarlo. Danos la pista para seguirlo.
Bueno, el mío es blog ASPI, creo que es ASPI 5abrilblogspot.com, algo así, no recuerdo que... Porque yo cuando hago las cosas del mismo YouTube, del mismo Facebook, lo que hago es compartirlo directo al blog. ¿Ya me entiendes? Ya no voy directo al blog a visitarlo. No, yo mismo no. Yo voy, ya lo comparto todo directo para ahí. Desde el mismo YouTube, desde el mismo Twitter, desde el mismo Facebook.
Te entiendo, ¿no? Si te veo muy actualizado. Cuando de verdad le cojas un tiempito y le cojas el gusto de verdad, ya no va a haber que empujarte más.
Lisandra, yo quisiera, desde aquí, quisiera un día poder... mantener mi agencia Aspivisión en Cuba. Vamos a ver cómo podré un día conseguir un patrocinador, no sé, pero eso sí quisiera, porque es audiovisual, tú sabes que es casos sociales, y quisiera un día poder, seguir ese trabajo que con tanto esfuerzo y tanto sacrificio me costó. Por eso es que no quiero perder ese hilo, perder todo lo que hice.
Eso es verdad, que con mucho esfuerzo lograste muchísimo, así que dejarlo sería triste al menos, ¿no?
Bueno, pues te deseamos la mejor de las suertes y estás acabadito de llegar, usted no se deje amilanar por nada.
Y cuenta con nosotros para lo que sea.
Claro que sí.
Gracias.
David, un millón de gracias a ti por compartir tu historia con nosotros, por compartir también tus consejos y muchas felicidades por Valeria Nazaret, una bendición.
Y cuando bajas a Miami ya sabes que está tu casa.
Sí, a ver si te voy a ir por allá a visitarlo a ustedes.
Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestra productora. Doctora Berta Arrabal, en la realización de sonido Mike Vázquez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.